Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La huelga de taxistas en Barcelona y Madrid reclamando una regulación más estricta para Uber y para Cabify ha provocado momentos de tensión y también de violencia. En Barcelona, después de los incidentes violentos que este fin de semana provocaron la detención de 6 personas, ha habido heridos. Los taxistas han herido a 3 mossos de escuadra y a un guardia civil. Mala cosa que tengan como referente a los chalecos amarillos de Francia. Toda protesta que recurra a la violencia deja de estar justificada. Mientras los taxistas seguían su huelga contra las VTC, aquí en Herrera, en COPE, esta mañana la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PP desgranaba lo que ha supuesto para su partido la convención de este fin de semana. Isabel Díaz Ayuso ha explicado que el objetivo ha sido rearmar al PP para que vuelva a ser una fuerza hegemónica del centro-derecha como lo era antes. Y ha reconocido Isabel Díaz Ayuso el error de que su partido se dedicara, cuando estaba en el gobierno, casi exclusivamente a la gestión.
Nosotros hemos tenido grandes aciertos, pero también grandes errores. Hemos estado durante mucho tiempo gestionando economía y gestionando recursos, pero no solo se trata de eso. Se trata de
retomar el impulso, como quiere el PP, es un acierto, como ha hecho Isabel Díaz Ayuso en el programa de COPE de la mañana, reconocer los errores. Los errores de un PP excesivamente tecnocrático en la época de Rajoy, pero también hay errores del PP en la época de Aznar, porque los casos de corrupción, que son los que hicieron prosperar la moción de censura, vienen de la época de Aznar. En su intervención de clausura de la convención este domingo, Pablo Casado ofreció un decálogo, una especie de contrato nuevo con España, con propuestas de corte claramente liberal. Casado habló de recuperar un PP de amplias mayorías.
No tenemos vocación de minoría indomable, tenemos vocación de mayoría imbatible.
Para que el PP sea un partido de grandes mayorías, imbatible, como decía Casado, no solo es necesario reivindicar la inspiración liberal de Aznar, liberal sobre todo y muy liberal desde que salió del gobierno, porque antes de salir del gobierno Aznar no era tan liberal. También el PP necesita apoyarse en el consenso socialdemócrata. Consenso socialdemócrata que Rajoy, con todos sus errores, no abandonó. Lo más interesante de este programa de Casado es su intención de dar protagonismo a la sociedad civil. A ver si es verdad, a ver si alguna vez gobierna en España un partido que abandona la partitocracia y le da protagonismo a la sociedad civil. También es interesante su intención de reforzar la libre elección de los padres en educación, su apuesta por la vida. Estamos ante un programa de liberalismo conservador, el que presentó ayer Casado, que distingue al PP de las posiciones de Vox y del liberalismo sin apellidos, del liberalismo casi absoluto de Ciudadanos. Es bueno que el PP tenga personalidad, que tenga una propuesta, que no sea solo un partido tecnocrático. Ahora el PP tiene que contactar con los votantes perdidos, votantes que en su inmensa mayoría están en el centro. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que la industria turística pide al taxi que cancele de inmediato las huelgas en Madrid y Barcelona en una semana clave para el sector con la celebración de Fitur. Joaquín Bizmanos.
Exceltur, el lobby turístico, asegura en un comunicado que estamos ante huelgas legítimas pero salvajes que pueden conllevar consecuencias negativas para el sector, para la imagen internacional de España, para la de los propios taxistas. Recuerdan que son, en muchos casos, el primer punto de contacto cuando el turista llega a nuestro país. También los empresarios de Madrid han pedido al colectivo que cesen sus protestas. Denuncian la irresponsabilidad por convocar los paros a pocos días de que se inicie en la capital Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que atrae a unos 300.000 visitantes cada año.
Y como te estamos contando, Íñigo Errejón ha anunciado hoy al grupo de Unidos Podemos en el Congreso que abandona el escaño para dedicarse a la campaña electoral para la presidencia de la Comunidad de Madrid a través de la plataforma de Manuela Carmena. El anuncio se produce 3 días después de que la dirección de Podemos le pidiera que dejara el acta. Errejón abandona el escaño, pero no su partido. Asegura que es y seguirá siendo militante de la formación que fundó junto a Pablo Iglesias.
Yo no podría dejar Podemos ni aunque quisiera, porque lo he fundado y porque lo llevo tatuado en la piel. Yo sigo siendo militante de Podemos. Lo que pasa es que, tras varias peticiones de que entregue mi acta de diputado, creo que lo mejor es dejar atrás y no contribuir a la discusión de partidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tenemos una última hora muy triste. En Barcelona ha fallecido el bebé ingresado hace días tras recibir una paliza de su padre. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Desgraciadamente no ha podido superar los multitraumatismos que sufrió. El bebé ya había sido maltratado con anterioridad a esta paliza mortal. En sus 60 días de vida, la madre había ido a 4 centros hospitalarios, pero hasta su última visita en la Vall d'Hebron no se activó el protocolo de maltratos. Los Mossos detuvieron a su padre de 21 años de nacionalidad uruguaya, que quedó en libertad con cargos tras su declaración judicial. La madre ha sostenido que no tenía conocimientos de las palizas del padre y que llevaba a su hijo a los hospitales porque lloraba mucho.
Y te cuento ahora que la ministra de Economía, Nadia Calviño, asegura que el Gobierno sigue trabajando para poder sacar adelante los presupuestos presentados hace una semana. Calviño participa hoy en la reunión del Eurogrupo en Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero.
Bruselas sigue muy pendiente de la situación de los presupuestos generales en España. Esta mañana la ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha reunido con representantes de la Comisión Europea para trasladarle la situación actual y las novedades en las cuentas recientemente presentadas. Lo más importante, asegura, es que por ahora no han visto ningún tipo de señal negativa.
Considera que sería un elemento positivo para dar certidumbre y estabilidad a nuestro país el que se aprueben los presupuestos generales del Estado que el Gobierno ha propuesto hace una semana, y ese es el proyecto en el que estamos invirtiendo nuestros esfuerzos en este momento.
La comunicación entre España y Bruselas es permanente, ha dicho la ministra. Los esfuerzos se centran ahora en trabajar para aprobar cuanto antes las cuentas.
Te cuento también que el tribunal del caso Bankia pregunta a las partes posibles soluciones para continuar el juicio suspendido en principio 2 semanas por motivos de la salud de la fiscal, Patricia Rossetti.
La audiencia pretende solventar la situación de paralización del juicio que tenía que haberse reanudado el 14 de enero. La medida propuesta por la Fiscalía Anticorrupción no convence al tribunal de Ángela Murillo y por eso pregunta a las partes. La propuesta del Ministerio Público se refiere a la celebración de una única sesión entre el 4 y 8 de febrero para finalizar el interrogatorio de Rodrigo Rato. Para el tribunal, esa solución puede resultar inadecuada a los intereses de las otras partes, en especial para la treintena de antiguos directivos que no están acusados por la Fiscalía.
Y en los deportes, Pablo Carreño pide perdón por sus insultos al árbitro en el Abierto de Australia. Luis Munilla.
Pablo Carreño ha caído en octavos de final ante Nishikori después de una decisión muy polémica del juez de silla. Carreño perdió los nervios, se fue de la pista insultando al árbitro y no ha tardado en pedir disculpas.
Primero pedir disculpas, ¿no?, por la manera de irme de la pista. Obviamente intenté irme rápido, pero bueno, desafortunadamente hice algo, un error, cometí un error muy grave, que espero que me puedan perdonar. La gente que me conoce sabe que no soy así, ¿no? Y bueno, y lo siento mucho. Yo creo que se debería de repetir el punto. Si el árbitro tiene tan claro que esa bola no la va a repetir, ¿para qué me deja pedir el ojo de halcón? Me parece que ha cometido un error muy grave.
Veremos en todo caso la sanción que le cae a Pablo Carreño. En fútbol, operación sorpresa que está cerca de hacerse oficial. El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el delantero del Sassuolo, Kevin Prince Boateng. Llegará cedido hasta final de temporada. También está muy cercano el anuncio de Álvaro Morata como nuevo jugador del Atlético de Madrid. La jornada de Liga, por cierto, se cierra hoy a las 9 con el partido Eibar Español y se ha sorteado la Copa del Rey de Baloncesto con estos cruces: Tenerife Unicaja, Barcelona Valencia, Baskonia Juventud y Real Madrid Estudiantes. La Copa, recordamos, se juega en Madrid del 14 al 17 de febrero.
Estamos siguiendo muy cerca esta noticia. Huelga de taxis, por ejemplo, Madrid ha amanecido sin un solo taxi en circulación esta mañana. Algo realmente no habitual, pero no se pueden ver. Los clásicos taxis blancos con la franja roja y esa luz verde cuando está libre y apagada cuando está ocupado. Simplemente no han circulado a lo largo de toda la mañana. Si has necesitado un taxi, imposible. Has tenido que buscar un sistema alternativo de transporte.
No sabíamos, la verdad, nos pilla de sorpresa. Pues nada, nos afecta bastante porque estamos llegando y siempre es preciso tener un medio de transporte público. Sí, mucho, mucho equipaje y acabamos de llegar de otros países.
Pero bueno, allá ellos pierden negocio porque ahora mismo están todos los de Cabify aquí llevándose todo el pastel.
Los usuarios, unos sorprendidos, otros avisados, pero un poquito enfadados con el hecho de que no hubiera ni un solo taxi, buscando alternativas. Claro, esa alternativa pasa, lo ha dicho este oyente, por un VTC, un Cabify, tal vez un Uber. Ahí está el problema. De ahí viene precisamente esta huelga. Los taxistas de Madrid se unían a las 6 de la mañana a esta huelga indefinida que ya los taxistas de Barcelona comenzaban el pasado viernes. Bueno, la principal reivindicación del sector del taxi es la regulación de los VTCs, vehículos de transporte con conductor, para los que se pide, entre otras cosas, que tengan que ser contratados con una antelación de varias horas y la famosa licencia por cada 30 taxis.
Es de sentido común que se regule una actividad que está actuando en cada competencia y los vehículos de arrendamiento con conductor, aunque lo parezca, no son taxis. Esas cosas de sentido común hay que regularlas y nos evitaríamos muchos problemas.
Escuchas a Julio Sánchez, presidente de la Federación del Taxi, quien recordaba que estos vehículos de alquiler con conductor no son taxis, y así se lo ha hecho llegar al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en una reunión que ha acabado sin acuerdo. De todas maneras, van a continuar las reuniones. De hecho, esta tarde de nuevo hay una prevista con la Consejería de Transportes. Es lógico, de alguna manera se tiene que intentar solucionar este problema que afecta a miles y miles de usuarios, pero sobre todo, recordemos, con la perspectiva importantísima, y así lo ha hecho saber también todos los que están implicados en el sector del turismo, de que el miércoles comienza Fitur, una de las ferias más importantes que se celebran en nuestro país, en Madrid, a lo largo del año, si no la más, y que daría una imagen nefasta de nuestro país al exterior. Y, lógicamente, produciría seguramente un montón de pérdidas, ¿no? La verdad es que es un momento clave para una huelga de taxis. Por lo tanto, las negociaciones me imagino que serán intensas en las próximas horas. Y luego está el tema de la violencia, que esto es inadmisible. Lógicamente, la violencia que están denunciando ya muchos conductores de VT, ya en Barcelona y también con algunos incidentes en Madrid. Por ejemplo, se ha hecho muy popular porque, bueno, pues ha salido en redes, todos lo hemos sabido, más que nada porque estamos hablando de gente conocida, esa denuncia que hizo el propio Carlos Sainz de esa agresión que sufrió el coche en el que viajaba su hija con una amiga.
Pues mire, yo soy conductor del VTC donde iba la hija de Carlos Sainz. Pues sí, había un grupo de taxistas reunidos ahí, que es de donde salió la piedra. Sí señor, hubo una explosión espectacular, porque además se pierde presión de lo que va con calefacción y todo, y el sonido, tanto el sonido como la expansión de los cristales fue espectacular.
Es que no es de recibo, es que ¿en qué cabeza cabe? O sea, yo comprendo que tú puedes protestar, estar muy enfadado, pero ¿cómo puedes tener una pedrada, era un pedazo de piedra, como de un kilo, al cristal del VTC, del coche, sin saber además, que es inadmisible en cualquier caso, pero sin saber además quién va dentro, ¿eh? Se veía a las chicas además llenas de cristales de arriba abajo, en toda la ropa, la falda, las medias, los pies, en fin, lo dicho, absolutamente inadmisible. Bueno, vamos a ver cómo está la situación a esta hora y vamos a acercarnos a dos puntos claves, tanto de Madrid y Barcelona, para testar un poco la situación en la estación de Atocha, que está sufriendo y mucho esta huelga de taxis a lo largo de todo el día. Está nuestro compañero Urbano Canal. Hola, Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Pues ¿cuál es la situación?
En la estación de Atocha ahora mismo tranquilidad absoluta, están los ánimos muy calmados. De hecho, acabamos de ver marcharse a uno de los vehículos de la Policía Nacional, porque aquí ahora mismo la tranquilidad es total. Hemos tenido ocasión de hablar con algunos de los taxistas que están aquí parados, ¿no? Y nos han dicho que, bueno, que evidentemente esto no se va a solucionar hoy. Cuentan con que a las 6 va a haber una... han estado reunidos con Álvaro Garrido y ahora mismo están ellos con sus abogados, representantes legales.
Con Ángel Garrido, sí, presidente de la Comunidad de Madrid.
Presidente de la Comunidad de Madrid. Luego están reunidos ahora con sus abogados para dar una respuesta a la resolución que les han entregado hoy en esa reunión. Evidentemente, si no se soluciona ese tema de la... De las horas previas para contratar un Cabify o un Uber, La cosa no va a acabar aquí. Eso es lo que nos han podido anticipar los taxistas que hemos consultado.
Entonces, Urbano, una cosa, porque siempre lo que hemos escuchado, por lo menos lo que todos manejamos normalmente, es que la petición principal en las huelgas previas que ha habido para regular el sector era esa ratio de 30-1. Es decir, que solamente hubiera un coche VTC por 30 taxis. Por 30. Cosa no fácil, porque había licencias anteriores y, por lo tanto, será ya muy difícil conseguir. Pero bueno, tener, digamos, esa línea de actuación. Pero ahora parece que son inflexibles con el hecho de que si tú quieres contratar un VTC, un Uber, un Cabify, otro tipo de vehículo con conductor, lo tengas que hacer no en el momento, no 5 minutos antes, no 10 minutos antes, sino con varias horas de antelación.
Exactamente, que tengas que contratar, digamos, ese servicio previamente para que acuda ese coche con su conductor a recogerte. Que sea un poco, digamos, el monopolio del taxi, la acogida en calle del viajero.
Así que los VTC nunca se comporten, digamos, como taxis, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿y cuál es la foto que nos puedes hacer? Tranquilidad total. ¿Qué hacen los viajeros cuando salen de la estación? ¿Con sus maletas? Bueno, ¿a dónde van?
Como anécdota te puedo decir que hay algunos turistas todavía despistados que, como ven aquí los taxis parados, salen con sus maletas de la estación se dirigen hacia la línea de taxis, ven que no hay nadie y preguntan con la mirada, y ya enseguida se acerca alguno de los taxistas que están por aquí con sus coches aparcados a informarle que no se puede coger.
¿Les informan y qué les dicen? ¿Que cojan el autobús o qué?
Sí, lo que vemos es que efectivamente hay una mayor presencia de autobuses de la habitual por aquí alrededor de la estación de Atocha y son los que están funcionando y recogiendo a la gente que sale efectivamente con esos trolleys, con esas maletas.
Escúchame una cosa, ¿y VTC se ven por la zona?
No, ahora mismo no. Yo esta mañana cuando iba hacia la radio sí he visto alguno recogiendo y de hecho me consta que he visto algún policía multando a uno por hacer una recogida de viajeros fuera de la zona donde lo pueden hacer, o sea, aquí enfrente de Atocha concretamente.
Bueno,
o sea,
pues
ahora mismo Cabify y Uber no se ven.
En este momento en la estación de Atocha de Madrid veremos cómo va evolucionando la cosa a lo largo de la tarde y del día. Gracias, Urbano.
Nada, a ti.
Nos vamos a Barcelona. Allí al menos 50 vehículos VTC han sufrido daños durante el fin de semana. Vamos a averiguar cuál es la situación a esta hora. Carlos Losada es jefe de informativos de COPE Cataluña. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues como decía Urbano, en Madrid, aquí en Barcelona también mucha tranquilidad. Estoy aquí en la Gran Vía junto a cruce con la calle Balmes y bueno, toda esta Gran Vía que es extensa y larga, que va de una parte, de un lado a otro de Barcelona, pues completamente llena de estos taxis tan característicos de Barcelona, amarillos y negros. La imagen es espectacular, desde la calle Entenza hasta la plaza de Tetuán, pues bueno, todo el tronco central lleno de taxis y solo queda libre pues los dos laterales para que puedan circular los coches y también los autobuses. A esta hora hay calma y tranquilidad, a la espera de una asamblea convocada para esta tarde por los taxistas. Tienen que decidir nuevas acciones, veremos cómo finaliza esa asamblea. Una de las propuestas es ir en manifestación hacia la avenida Diagonal, donde de esta mañana, desde las 10 de la mañana aproximadamente, están concentrados también los vehículos de turismo con conductor, los VTC, que están realizando su protesta en este otro punto, es cartera importante de Barcelona, como es la avenida Diagonal. En este lugar están cortando a la circulación dos carriles.
O sea que ahora mismo no es que esté ninguna calle cortada del todo, pero ocupan dos carriles de varias calles, por lo tanto se complica el tráfico rodado,
me imagino. Evidentemente la zona del centro de Barcelona, la Gran Vía, es una de las arterias principalísimas de Barcelona, el tronco central con 5 carriles, está completamente cortado y solo quedan los dos laterales, está cortado desde el viernes por la tarde. Se han tomado medidas pues para vaciar los turismos, autobuses hacia otras calles, la calle Mallorca, la calle Consejo de Ciento, hay ahora mismo tranquilidad y resignación por parte de los ciudadanos.
Eso te iba a decir, ¿cómo se las arregla la gente y los turistas?
Bueno, los turistas esta mañana, yo he visto algunos pues cargados de maletas que se dirigían desde algún piso turístico, desde algún hotel, pues hacia la estación de metro más cercana, cargados con 2, 3 y 4 maletas, en fin, el padre con una maleta, la madre, los niños también, y bueno, y con cara de, con cara de pocos amigos, porque evidentemente tampoco hace un tiempo como para estar paseando con maletas por las calles, hace frío, a pesar de que hoy no llueve. Este fin de semana ha sido un fin de semana muy lluvioso en Cataluña, en Barcelona, pero bueno, yo creo que al final hay resignación y con ganas, supongo, que se acabe este conflicto, que esta mañana, como tú comentabas, ha tenido momentos de tensión, primero en el Parlamento de Cataluña, con ese intento de los taxistas de entrar dentro del Parlamento, que al recinto del Parlamento lo han impedido los Mossos, y luego han llegado hasta el puerto de Barcelona. Ahí ha habido una pequeña trifulca entre taxistas y un agente de la Guardia Civil, resultado herido de carácter leve, pero bueno, en fin, ha sido un momento de tensión como se han vivido en las últimas horas en los actos de los taxistas de Barcelona. No todos los taxistas, hay algunos grupos, que es lo que temen el colectivo principal de taxistas, algunos grupos radicales y violentos que intentan crear confusión, pánico y, en fin, entorpecer y embrutecer la imagen del taxi Barcelona.
Bueno, Carlos, estaremos muy pendientes también de lo que suceda. Esperemos que transcurra con tranquilidad el día. Gracias.
Esperemos. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Menos mal que Pedro del Castillo viene en transporte público hasta este programa.
Sí, menos mal, porque si no...
Hoy no sería el día, si no. No hubieras llegado a tiempo. Bueno, ¿de qué...? Tengo una pregunta que hacerte yo a ti.
Sí.
Sí. ¿Que cuál es el valor económico del mar?
Sí. Es que yo...
Pero vamos a ver.
He estado este fin de atrás en Asturias.
Sí.
Y es una pregunta que me he hecho porque estaba mirando la costa, mirando el mar, y digo, bueno, ¿cuánto debe costar esta cantidad de agua? Tiene que tener un valor, porque a todos se le puede poner un precio.
Un momento, o sea, tú estás un fin de semana tranquilo, frente al mar.
Descansando,
relajándote, y se te ocurre pensar que
claro,
cuánto puede costar, qué valor económico puede tener el mar. Claro. O sea, tú haces estas cosas habitualmente.
Si yo quiero comprar el océano y el mar, ¿cuánto dinero tengo que poner?
¿Y has llegado a una conclusión?
He llegado a una conclusión. He estado investigando si tiene un precio. Y lo sorprendente es que sí tiene respuesta.
No me digas.
Porque la Worldwide Foundation, creo que lo he dicho bien, realizó un estudio donde tomó en cuenta los beneficios que se obtienen de los mares. Por ejemplo, la pesca, ¿no? La medicina, nuevas tecnologías, el transporte. Bueno, pues llegó a la conclusión de que el mar genera cada año 18 millones de millones de euros. ¿Te parece?
Que no sé pensar esa cantidad.
Es una locura.
Pero que lo entiendo, ¿eh? No me parece. O sea, es como si me dices 300 millones de millones. Es que es el mar.
A ver, es verdad
¿es
que
el mar?
Es verdad que el mar no te lo puedes comprar. Pero ni siquiera el más rico del mundo, que es el fundador de Amazon, tampoco lo podría comprar.
El Bezos este, ¿no?
Sí.
Que se está divorciando.
Bueno, el estudio lo que pretende es poner sobre la mesa una razón más para proteger los océanos y los mares de nuestro planeta. Que hay algunas zonas, Pilar, que están muy sucias. Yo no sé si sabías que hay lugares en el mundo donde se forman islas de basura.
Pero un pedazo de islas de basura.
Exacto. Hay como 5 o 6. Lo que pasa es que la isla más grande que se encuentra en el Pacífico y ocupa casi 3 veces... el tamaño de Francia.
Es que parece,
que es una
parece mentira.
Locura. Es una locura.
Es inimaginable.
Bueno, cerca de 80.000 toneladas de plástico. Es preocupante, pero también, gracias a Dios, ya se están haciendo cosas y tomando vías para arreglar esto, así que vamos a intentar ser optimistas.
Vamos
Pilar,
a ser
¿no?
optimistas entonces.
Bueno, vamos con otra cosa que está también curiosa. ¿Cuál es tu ciudad favorita de fuera de España, eh? No la más bonita. ¿Tu favorita?
¿Nueva York?
Sí.
Roma también me gusta muchísimo.
Venga, me voy a quedar con esa.
¿Ah, sí?
Porque, a ver, a mí es Roma la que me gusta y la noticia va cerca de Roma, ¿no?
A ver.
Bueno, si pudieses, yo iba todos los meses a Roma y en concreto iba a la Fontana di Trevi. ¿Te gusta a ti la Fontana?
Me encanta la Fontana di Trevi.
¿O te parece que está sobrevalorada?
No. Me encanta, bueno, me da igual. Que esté sobrevalorada, me encanta.
Yo siempre alucino porque la gente echa una cantidad de dinero a la fuente.
Sí.
¿Qué harías tú si fueses alcaldesa con todo lo que hay ahí?
Hombre, pues algo bueno, supongo, ¿no?
Bueno, es que hay casi 1,5 millones de euros. Por lo menos es lo recaudado en el año anterior.
Fíjate,
entonces,
¿tanto?
Lo que ha decidido
no
la alcaldesa es que se lo va a dar a Caritas. Para obras sociales, con los comedores sociales, centros de salud, centros de refugiados. Así que, oye, chapó por los romanos. Y
Y ya lo último que te cuento, hoy se está hablando mucho del Blue Monday.
No me digas.
Lo vais a hablar en redes sociales,
sí,
también.
Sí, estamos con ello en los oyentes, sí.
Es el día más triste del año. A mí no me lo está pareciendo.
¿Estás llorando?
Yo no, yo estoy muy feliz.
Bueno, Rosa, ¿estás llorando? Pues, yo qué sé.
¿Queréis saber cuál es, por el contrario, el día más feliz del año?
Por favor.
Que se supone, claro.
Queremos saberlo.
Pues se le denomina Yellow Day. Es el 20 de junio, tiene sentido, porque se debe a una combinación de factores meteorológicos, económicos y sociales. Claro, mejoran las temperaturas, hay un incremento de las horas de luz, uno va viendo que llega el verano y pues se supone que estamos más felices y contentos. Así que como para el 20 de junio queda mucho, pues hay que buscar excusas para ser feliz hoy. ¿Qué te parece, Pilar?
¿Cuál es tu excusa hoy?
Yo he pensado que por la noche me voy a hacer una pizza. Que es verdad que eso siempre me hace muy feliz.
Pues mira qué bien.
Así
bueno,
que bueno.
Pues Pedro del Castillo es feliz con una pizza. Gracias, Pedro.
Adiós, adiós.
Me apunto el 20 de junio como el día más feliz del año. Cuando llegue el 20 de junio, se lo preguntaremos a los oyentes. Ahora me dirás que esta canción es de las más felices. No, ha sido casualidad.
Estupendo, es una canción, es un temazo.
Fantástico, claro, sí, sí.
Y más oyentes a los que le gusta los lunes, ¿no? Rosa Rosado.
Pues
¿o
sí,
no?
Que hay, bueno, Ramona es de las mías. Ramona de Victoria, ¿sí? Dice, los lunes pasan muy despacio después del fin de semana.
Sí.
Y estoy yo pensando, fíjate, Pedro dice que va a cenar pizza, yo tengo brócoli, eso por ahí no...
¡Brócoli!
No me voy a alegrar yo el lunes por la cena.
Bueno, pero no digas eso,
es una tristura.
Me encanta el brócoli. Le pones un poquito de ajito,
sí, claro,
es una fada, con un poco de pimentón.
Exacto, ahí estaba el pimentón.
Claro.
Luego le pones un poco de chorizo, le añades también...
El choricito, picantito.
Un poquito de jamón de aperitivo.
Y
luego un filete de segundo,
no
y ya está, estupendo. Y quitas brócoli.
Exactamente, no es la idea, no es la idea. Pero
sea,
bueno,
claro, es que si pones un triste brócoli ahí cocido...
Minimizando el brócoli y maximizando los acompañantes.
Entonces sí que se alegra el día. Bueno,
claro,
la Margarita dice, los lunes son los mejores
cervecitas
días.
Ya con el brócoli. Ya está. El brócoli más contento del mundo.
Una botellita de vino, de Riojita.
Esa.
Ay, ay.
Y crianza,
y termina más contenta que una gente.
Botellita de vino para dos o para tres.
Ay.
Ya está. Y el brócoli, bueno, si bueno. Luego lo retira y se queda en la fuente, pues no pasa nada. Vamos.
En fin, Ana María dice, los lunes son los mejores días de la semana para mí. La tristeza es un estado de ánimo que nada tiene que ver con el día que sea. Es mi opinión, dice Ana María. Yo creo que nos meten por los ojos las cosas de fuera. Enero y a estas alturas de mes lo llevamos mal cada año. Yo
ya están alargando los días ya.
Sí, se nota, se nota
ya. Ya están alargando los días,
menos
amanece
mal.
Un poquito más temprano.
Menos mal, sí.
Se nota muchísimo.
Y atardece
un poquito más tarde.
Después, que se agradece.
Sí, hasta las 7 casi tenemos luz.
Qué gusto. Dicen por aquí, yo rezando para que se acabe de una vez enero y cobre el 27 de este mes.
Ya.
Eso entendemos también.
Claro, claro.
Sí. Eso nos pasa todos los meses.
Esa es la tristeza también del Blue Monday. Bueno, este lunes no es triste, es un día más con las oportunidades y momentos que nosotros busquemos.
Qué gente tan sólida, ¿eh?
Sí.
Tenemos unos oyentes de nivel.
Qué gente, el
fantástico.
Estado de ánimo no es lo decisivo. ¿Por qué vamos a estar deprimidos? Qué madurez.
Y luego, claro, dicen, los lunes suelo estar bien porque vengo descansada del finde.
Claro.
Los peores días son el martes y el miércoles, que la semana parece infinita. Pero bueno, el lunes lo lleva bien. Y si te gustan los lunes o no, cuéntanoslo en el 607-150602.
Después de un fin de semana metido en la cama malísimo, con un gripazo terrible, estaba deseando que llegara el lunes y está siendo el lunes más feliz de... por lo menos las últimas 3 semanas.
Claro que sí, el gusto que da, por fin te levantas de la cama, sales a la...
con la alegría.
Los fines de semana, yo creo que los fines de semana de más de 2 días no son convenientes.
¿Cómo que no?
Que no.
3 días sería lo ideal.
¿Quién no dice eso?
Yo. Lo digo yo por experiencia.
¿Y luego querrías 4?
Yo he tenido muchos fines de semana de 3 o 4 días incluso, ¿eh?
¿Ves? Mira.
¿Y qué? ¿Mal?
Pues
¿te ha ido mal?
Pues no. Acabas trabajando otra vez.
Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602. Enseguida analizamos la actualidad política con Pablo Iglesias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Con la ayuda de Pablo Casado vamos a repasar la actualidad política de las últimas horas que, bueno, es que últimamente siempre está intensa.
El Rejón, por fin, después de que lo hayan empujado, ha renunciado a su acta de diputado, no a su cargo en el partido. Ha sido hace muy poquito.
Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Así que les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid.
Es Pablo Iglesias, no Pablo Casado. El que
Este es Íñigo Errejón.
Este es Íñigo Errejón. Y tú eres Pablo
Iglesias. Pablo Andrés Iglesias. Buenas tardes.
Pablo Andrés Iglesias. Yo soy Fernando Rafael de Aro Izquierdo. Vamos a ver. Sol Sánchez, que es la persona que le quería meter de segunda a Errejón y por eso, entre otras cosas, se enfadó, es la que le va a sustituir. Pero no se va, digo, de los cargos del partido. Pablo Iglesias, dígame usted, ¿se cierra con esto algo de la crisis? ¿Esto sigue abierto? ¿Ya el hombre no podía seguir después de que Echenique dijera que se quedaba porque no tenía para comer?
En Podemos la crisis no solamente no se cierra, sino que cada día que pasa está más abierta. Y aunque le hayan dado la patada para que se vaya del Congreso los diputados Íñigo Errejón, porque le han dado la patada y dejar escaño, porque le han obligado a dejarle escaño, bueno, esto lo único que manifiesta ya del todo es la gran división que existe en Podemos, que aquí o acatas lo que dice mi tocayo Pablo Iglesias, líder de Podemos, o estás fuera del partido, como les ha pasado ya a otros muchos, y si él quiere, directamente estás fuera del grupo parlamentario, que es lo que hoy le han hecho a Íñigo Errejón. Y creo que esto no ha hecho más que empezar, porque hay elecciones dentro de 4 meses y pico.
¿Por qué no ha hecho más que empezar?
Pues porque si tú como partido político echas al que es tu candidato y además anuncias que vas a presentar una lista alternativa a la de tu candidato, pues
pero es que ya
es la división.
Ya no es su candidato, no, es el candidato
de
Carmena.
Es su candidato, porque que yo sepa, el que dio la patada a Íñigo Errejón ya hace, creo que ya 2 años, para apartarle del grupo dirigente de Podemos,
fue Pablo Iglesias,
que le dio la patada a Errejón en primer lugar, cuando le ganó el Congreso, digamos, y le dio la patada para mandarle de candidato a Madrid. Dijo, no, es que él va a ser el candidato en Madrid. Yeah. Y así lo apartó de la dirección nacional. Entonces, Errejón, yo creo que con toda la legitimidad y toda su buena intención, ha intentado hacer una buena lista en la que no solamente estén los de Podemos y los de Iglesias, sino todo el espectro político de la izquierda.
Pero
más extrema.
Estás contándonos una historia muy bonita. No es un...
El relato de los hechos. Es que, claro, hoy pensamos...
No es una venganza,
es que
en frío.
Errejón parece un disidente. No, Errejón... ha discrepado mucho con Pablo Iglesias.
Pero le ha roto el juego en el momento de debilidad máxima de Podemos.
No es que se haya ido con Carmena. Lo que pasa es que Errejón ha sido desleal a la hora de fraguar una lista electoral o una candidatura con todo el mundo de la izquierda a espaldas de su propio partido.
Para hacerle mucho daño en el momento más complicado.
Bueno, yo no creo que sea para hacerle daño a Iglesias y a Irene Montero y a quien manda en Podemos. Yo creo que hay Errejón lo haría con toda su buena intención, porque si tú quieres obtener un buen resultado...
¿Estás ironizando o lo
estoy
diciendo en serio?
Totalmente serio. Vamos a ver, imagínate, tú eres Errejón o yo mismo soy Errejón. Yo me presento a la Comunidad de Madrid. Si quiero ganar en primer lugar a mi rival de la izquierda, que es el PSOE de Ángel Gabilondo, que no es rival pequeño...
Se lo cuento a Pablo Iglesias y le digo, mira,
claro,
Pablo,
ahí es donde digo que está el error de Errejón por ser desleal con su propio partido, pero es que sus compañeros estaban siendo desleales con él.
Todo el mundo es desleal con todo
el
mundo.
Sí, pero yo creo seriamente, de verdad, que Errejón hace con buena intención en montar una candidatura donde esté arropado por toda la izquierda, más a la izquierda del Partido Socialista, porque necesita obtener un buen resultado electoral. Y creo que la mejor forma de obtener ese resultado electoral es lo que buscaba Errejón. La peor forma de encontrar un resultado electoral es justo lo que ha hecho Podemos, que es decir, mi candidato al que yo designé ya no es mi candidato y además le voy a montar una lista paralela. Pues nada, divide la izquierda en 3 y entonces ya apague, vámonos.
Pues eso, a las 3 yo decía que con esta división de la izquierda, después de lo que ha pasado en Andalucía, que el voto de Podemos no ha vuelto al PSOE, se ha ido a la abstención, el voto de Podemos y el PSOE, suponía yo, no es información la que tengo, que en el Partido Socialista están inquietos, probablemente estén inquietos porque, claro, tenemos las elecciones de mayo, con este lío, por decirlo de forma suave, que hay en Podemos, claro, se te quita la gana de votar a Podemos. Si el PSOE no tiene el apoyo de Podemos, pues
no tiene nada que hacer.
Pierde muchos ayuntamientos y muchas comunidades y algunas comunidades autónomas.
A ver, en principio el Partido Socialista no tendría nada que hacer sin ese apoyo de Podemos, pero eso no es del todo cierto. No puedo ser tan radical en la afirmación, porque el Partido Socialista sigue teniendo un aliado a su derecha, que es Ciudadanos, sí, con el que ha estado gobernando en Andalucía hasta hace 3 días, que está deseando pactar con el Partido Socialista en otros sitios de España para demostrar que no solo pacta con la derecha y que Rivera se pueda presentar a las próximas generales diciendo que él es el centro político. Para eso, Ciudadanos necesita nuevos pactos con la izquierda tras el cambio de cromos o el cambio de
bueno,
aliado en Andalucía.
Me estás anunciando un cambio de socios, cambio de baile.
Una intención de Rivera, de Ciudadanos, de pactar con unos y con otros. Ya. Eso él lo ha dicho desde el principio.
Ya. O sea que la problema... muleta del PSOE va a ser ahora Ciudadanos, más que Podemos.
Bueno, en algunos sitios sí. Bueno, de hecho ya se habla de Extremadura y sobre todo Castilla-La Mancha, incluso Aragón, como sitios donde perfectamente Ciudadanos puede apoyar a varones del Partido Socialista, que además tienen ideas muy constitucionalistas y por tanto se pueden sentir muy cómodos los unos con los otros. El problema, por ejemplo, en Madrid, que es donde está el problema con y la grave crisis con Errejón y con Podemos, porque la crisis yo creo que no la provoca Errejón, sino la reacción sobreactuada y exagerada y con las vísceras que tiene la dirección de Podemos. El problema en Madrid es que, claro, al Partido Socialista ya le está rompiendo a su aliado en dos. Es muy difícil que Podemos, incluso separado en dos, tuviera un buen resultado y, por tanto, que Ángel Gabilondo pueda sumar con la izquierda. Pero podría sumar con la derecha. Yo, de hecho, hace semanas creo que Ángel Gabilondo... Con Ciudadanos. Yo creo que Ángel Gabilondo todavía tiene opciones de ser presidente de la Comunidad de Madrid si le da la suma con Ciudadanos. No descartemos que Ciudadanos en Madrid prefiera al PSOE en vez de al Partido Popular... por la aparición de Vox por un lado, pero por otro lado, por lo que acaba de pasar en Andalucía, necesita
para compensar
la balanza.
Te veo muy rejonista, no haces honor a tu nombre. Hemos tenido convención del PP, que has seguido minuto a minuto, una convención...
3 días intensos.
Con un discurso final de Pablo Casado, en el que Rajoy fue más aplaudido que Aznar.
Sorprendente ese detalle.
¿Y eso qué significa?
Bueno, pues que había más gente en la clausura de la convención que apoyaba a Rajoy que a Aznar, a pesar de que todos pensábamos que el PP que estaba allí representado con Pablo Casado y sobre todo alrededor de Aznar, quizá era más una vieja guardia, un PP más de derechas, un PP menos centrado, un PP menos moderado, que es el que representa a Mariano Rajoy. Y sin embargo, bueno, cuando Pío García Escudero en su discurso hizo mención a los dos, primero a Aznar y luego a Rajoy, Aznar se llevó muchos aplausos, muchísimos, pero es que luego fue mencionar a Rajoy acto seguido y se vio una ovación todavía más grande que le sorprendió al propio presidente del Senado. Y yo creo que eso representa que en el PP ha habido una división provocada en los últimos años por sus propios dirigentes, sus propios líderes, sí. Tanto Rajoy, que rompió con Aznar hace mucho tiempo, como el propio Aznar, que hizo ostentación en público de haber roto con Rajoy. Y bueno, pues la gente, digamos que es como esto de preguntarle a quién quieres más, a papá o a mamá.
Y no quiere eso.
Y la gente, hay algunos que son de papá y otros que son de mamá, pero hay otros muchos que son de los dos. Ya. Y Pablo Casado, justamente, lo que ha intentado reflejar este fin de semana y el objetivo que él tenía concreto era demostrar que él es de los dos y que él es el que unifica al PP. Y creo que eso lo ha conseguido en su discurso y en el resto de todo lo que ha pasado.
Ha presentado un decálogo, una especie de programa, contrato con España para recuperar la mayoría que no tenía.
No tenemos vocación de minoría indomable, tenemos vocación de mayoría imbatible.
Tenemos un solo minuto, 1 minuto y 10 segundos. Con este programa, un programa claramente liberal, con cosas interesantes.
Por liberal ejemplo, en unas cosas, conservador en otras. ¿Eh?
No liberal, conservador. Liberal. No liberal como ciudadano.
No.
Liberal. Haces bien en matizarme.
No, en temas éticos es más conservador que liberal.
Exacto. Familia, vida, libertad de elección en educación. O sea, no es liberal ciudadano.
No, en esa parte es más conservador.
Con este programa, ¿tú crees que está el PP de Casado en un centro capaz de recuperar mayorías para gobernar?
Andalucía ha demostrado que el PP es el centro del centro-derecha en España. Ha quedado claramente demostrado
en Andalucía
sí. Solo ha sido posible el pacto porque el PP es el que ganó y entonces ha juntado a lo que hay a su izquierda y lo que hay a su derecha.
Bueno, es el que ganó, no,
si
el
me
ganó
permite,
el PSOE.
Bueno, dentro del centro-derecha, que era la alternativa, tienes toda la razón. A lo que quiero decir es que el PP ha demostrado en Andalucía que es el pegamento que une al centro-derecha. Porque es imposible que Vox gobierne con Ciudadanos o a la inversa. El único que puede capitanear todo eso es el PP.
Entonces,
y eso que lo hemos visto en Andalucía, lo que ha intentado demostrar Pablo Casado este fin de semana es que es exportable al resto de España. Y esa fórmula en la que el PP es el centro derecha y el único que puede unir a Ciudadanos y a Vox, creo que también ha quedado de manifiesto. Es la única opción posible. Ciudadanos no podrá gobernar con otros. Tendrá que ser o con el PP o con el PSOE, pero no con el PP y con Vox. Y así a la inversa también. Con lo cual, eso
muchas
sí que lo ha demostrado.
Gracias al Pablo Iglesias más errejonista que existe en el mundo. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Con el 34% de los votos. El tema más votado y, por lo tanto, el tema que va a representar a España en el Festival de Eurovisión 2019, próximo 18 de mayo en Tel Aviv, Israel, es... ¡La venda de Betis!
Te compran porque te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo, hay otras cosas, te sales porque te quieres.
Ahí está nuestra canción para Eurovisión. Se llama Miki, es de Tarrasa, Barcelona, tiene 22 años y sí, va a representar a España en el próximo Festival de Eurovisión, que será el 18 de mayo en Tel Aviv, en Israel, con esta canción que se titula La Venda. Es un tema compuesto por Adrià Salas, componente del grupo La Pegatina, y en él se fusiona la rumba catalana con el ska. Dicen que esto es un ska rumbero.
Te traje buenas noticias.
Hay otros que dicen que esto es una pachanga, ¿eh? O una canción de verbena de pueblo para bailar, ¿no? Y para disfrutar una noche de verano, pero poco más. O no, es que ya sabes que en esto al final, si es que hay opiniones para todos los gustos. Lo que sí es verdad es que Miki no partía como favorito para nada en las quinielas previas. De hecho, había otra canción que ahora escucharemos que era la que partía como favorita, pero que se quedó en segunda posición. Bueno, Erick Frade, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero.
Hola,
de deportes.
Buenas tardes.
Nuestro Erick Frade, ya sabes, referente, entre otras cosas, de ciclismo, porque sin el ciclismo, sin Erick Frade no es nada en este país. Pero no sabía yo, ¿por qué no sabía yo que tú eras un eurofan descomunal?
Bueno, tanto como eso no, me he hecho, siempre lo he visto con mis padres en casa cuando era crío, siempre he seguido el festival de alguna manera porque siempre me gustó cantar y me gustó el mundo de la canción, y luego en tiempo de juego, como generalmente el festival de Eurovisión coincide con tiempo de juego, alguien tiene que contarlo porque no deja de ser un evento del que todo el mundo quiere estar informado, y me tocó a mí y por eso lo preparo con cierto cariño y estoy un poco metido.
Vale, y viste ayer la gala entonces,
sí,
en la que se eligió
mientras
esta
estos
canción.
Hablaban de Luis Suárez y Cuellar y la jugada y tal.
Sí, la jugada y tal.
Sí, yo estaba viendo el otro.
Vale. ¿Aquí hace falta VAR o no hace falta VAR?
No, esto es democracia APP.
Vamos a saludar también a Javier Escartín, que está a punto, por cierto, de coger un AVE para volver a Madrid. Es coordinador digital del Grupo COPE. Él sí que estuvo además presente anoche en esta gala. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Freddy, ¿qué tal?
Muy bien.
Que lo contó al minuto en nuestra web, en cope.es. Javier sí que también es un enorme experto de Eurovisión, se lo sabe absolutamente todo.
Él sí.
Bueno, los dos un poco, ¿no? Pero Javier desde luego lo es. Casi tiene título ya, si es que tiene existe título para estos. Bueno, la primera pregunta es obligada, Javier. ¿Qué te parece, Miki? ¿Qué te parece esta canción?
Pues fíjate que a mí me ha gustado mucho la elección de La Venda. Yo que pude ver ayer, estar presente en esa gala. La verdad es que la canción con la que todo el mundo se vino arriba fue con esa, fue con La Venda, pese a que, como tú bien has dicho, Muérdeme de María era la gran favorita, pero allí se ha metido la taquilla, que como, bueno, Miki es de Terrassa y el programa se realiza desde ahí, pues yo digo, bueno, esto es el apoyo vecinal, ¿no? Los vecinos que apoyan a su conciudadano, pero no, la verdad es que luego viendo los resultados, obviamente, al final, pues yo creo que España entera se dejó contagiar por esa alegría, ¿no?, que desborda esta canción, y pudo vencer a la que era la gran favorita. Y ahora se nos va el 18 de mayo. Esta mañana hemos estado con él en la rueda de prensa. La verdad es que está muy ilusionado, lo hemos visto también muy preparado, sabiendo qué quiere hacer en Tel Aviv, que eso es muy importante. Y yo creo que la gran baza que tiene esta canción es que no se parece a nada de lo que hemos llevado anteriormente en Eurovisión. No se parece a Mayarfe, no se parece a Bahrein, no se parece a Manel Navarro, y tampoco es una fórmula que se haya explotado mucho en Eurovisión. Por tanto, en este caso España es pionera y apuesta por una canción gamberra, alegre, ¿no? Como tú dices, de pachanga, bueno. Y que la gente identifica con eso España, ¿no?
Veo
de Europa.
Que eres muy partidario, Eri, ¿tú qué opinas?
Yo creo que las canciones las que van a ir a Eurovisión hay que evaluarlas en el directo. En las versiones grabadas que habíamos escuchado no era la que más me gustaba, pero en el directo, en la gala de ayer, yo creo que fue la que mejor quedó, junto con la que Miki interpretaba con Natalia. Es una canción que yo creo que si te tienen que partir la cara en Europa, porque al final Eurovisión forma una serie de resortes que hay que saber tocar y que de eso se tiene que encargar Televisión Española, que si te van a partir la cara, que sea con tu estilo. Y me parece que esta canción va muy en el ADN de la fiesta española, de lo que somos los españoles cuando vamos de fiesta, que nos gusta este tipo de música. Y por diferente, a lo mejor puede tener su espacio en Eurovisión. Hay que hacerlo muy bien en la puesta en escena. Hay unos límites de número de personas en el escenario y esto parece que requiere cierto guirigay para que quede bien. Y si les dejan hacerlo, yo creo que lo que tiene que hacer Miki, lo que tiene que hacer Televisión Española es mezclar a Miki con el público lo máximo posible para que se monte una buena fiesta. Y por el tipo de canción que es, porque luego en el festival se ordenan las canciones por criterios artísticos, tiene mucha pinta de que esta canción va a ser... o la primera de un bloque o la última de un bloque, que no va a ir entre medias.
Pero bueno, que sois expertos hasta en eso.
Eri Fran está puestísimo.
Que estáis puestísimos. ¿Es así, Javier?
Sí, sí, tal como lo cuenta Eri, son los productores del programa los que deciden según en qué bloque le ha tocado a cada canción, cuándo actúa. Y como bien dice él, como es una canción muy machosa, muy que invita a bailar, pues es muy probable que si nos toca en el primer bloque seamos de los primeros, y si tenemos la suerte de actuar en el segundo bloque, que es donde suele actuar la canción ganadora, nos pongan para el final, ¿no? Yo creo que esta canción necesita ser de las últimas para que la gente se quede con ese espíritu de fiesta que transmite.
Bueno, veo que estáis bastante de acuerdo con la canción que finalmente eligió el público. Recordemos que la gente votaba. Sí, es verdad que la favorita, sin embargo, era esta.
No eres el primero que me muerde ahí, no eres el primer lobo que conocí, tu piel de corderito no me engaña a mí, que yo no soy la principiante.
Bueno, esto suena mucho a la música urbana latina que se está llevando ahora, ¿no? Pero que finalmente parece que en directo no funcionó mucho, ¿no, Eri?
No funcionó nada.
¿Nada?
Nada, nada, nada. Yo creo que se le notó mucho a María lo que ya dijo durante el transcurso de Operación Triunfo, que allá Eurovisión no le significaba nada.
Vamos, que no tenía ganas de ir.
Que no tenía ninguna gana de ir. Luego María no es María Calas, no tiene una voz espectacular, no canta especialmente bien, tiene otro tipo de rollo casi que va más por el aspecto físico y por su manera de ir por la vida que por el cantar, que seguramente va a tener su público de aquí en adelante. Pero vamos, a mí me parece que en el directo perdió muchísimo, porque es que cantar y bailar a la vez es muy difícil. Miki lo tiene que mejorar mucho también en su tema, porque ayer en general el nivel fue bastante flojo de todos los concursantes.
Sí.
Porque la dinámica de Operación Triunfo, estar encerrado en la academia, es una cosa, les convierte prácticamente en cantantes perfectos en el tema de la afinación. Les han soltado por Navidad después de que terminase el certamen y han vuelto, para mí, un poco fuera de forma en lo vocal. O sea que tiene que trabajar mucho Miki, porque su canción requiere mucho movimiento. Y es verdad que Eurovisión no es un festival de la canción como era antes de la perfección, sino que suma muchas cosas, pero cantar hay que cantar, y eso requiere que Miki trabaje mucho el tema de la afinación, bueno, para que no se le vaya la voz.
Pues nos quedamos con la ganadora, vamos a ponerla otra vez rosa, y con que al final Eri Frade y Javier Escartín, los dos enormes expertos, que lo estamos comprobando que tenemos aquí en COPE sobre Eurovisión, están de acuerdo con que Miki nos represente el próximo 18 de mayo en Tel Aviv, en ese festival de Eurovisión. Javier, que tengas buena vuelta aquí a Madrid.
Gracias. Te tienes que hacer Eurofan, Pilar, ¿eh?
Me tengo que hacer, sí. Con vosotros aquí no me queda más remedio. Gracias. Adiós.
A vosotros.
Oye, Eri, gracias. Por cierto, enhorabuena. Enhorabuena, que alguien me acaba de chivar. Sí. Que te acaban de dar un premio.
Sí.
Distinción especial Eri Frade, que es... por la labor de divulgación del ciclismo y sus valores, como narrador de ciclismo.
Sí, el circuito Scott 7 Estrellas de la Comunidad de Madrid, una prueba de mountain bike que nos ha distinguido a mí, pero por extensión a todo el equipo y a toda la cadena COPE, que es la que pone los posibles para tener a la mejor gente trabajando, y es un orgullo saber que en estos tiempos también te distinguen por lo bueno, que muchas veces es todo lo contrario.
Enhorabuena.
Gracias.
Le había preguntado a Rosa si le gustaba la canción de,
pues mira,
de Eurovisión.
Mucho
Rosa,
ciclismo,
Rosado.
Pero Eurovisión me parecía a mí que...
Uy,
cariño mío.
No, no, de lo que había, ¿eh? Yo digo de lo que había.
Ah, bueno, de lo que había.
De lo que había para elegir.
A ver, yo creo que no es lo peor que hemos llevado, pero yo creo que no nos representa en este país a un nivel musical que no es eso. Es que no se libraba ni una, qué horror.
Bueno,
de
nada,
canciones
nada,
todas,
la
todas.
Que te ponlos la otra vez reguleros. Un poquito, Rosa, y sí, la otra Rosa.
Eran reguleros, sí, a ver, esto para bailar en mi pueblo en la fiesta.
Fernando, bueno, ¿tú qué opinas de la canción que va a Eurovisión?
Ya se han pronunciado los expertos. Y si una experta en ciencia política como Rosa Rosado dice que no nos representa,
que no nos
representa.
Nos representa. Sí,
yo no tengo nada más que añadir.
Nos representa, hombre.
Bueno, pues nada, los oyentes siempre nos representan. ¿Y qué dicen los oyentes?
Pues mira, los oyentes Monday también están diciendo que no les gusta nada,
no
esta
les
canción.
Gusta, vaya,
no,
hombre.
No, no, eso es lo que dicen los oyentes.
No.
Y del lunes, pues
¿qué
mira,
dicen del lunes?
En general no suelen gustar demasiado, aunque muchos oyentes estáis opinando lo contrario.
Oye, a mí los lunes sí me gustan. Los prefiero antes que los domingos, porque los domingos por la tarde, madre mía, se acaba el fin de y todas esas cosas. Yo prefiero los viernes por la tarde y los sábados, porque es como cuando vas a coger las vacaciones de verano. Estás esperando a que llegue para disfrutar. Bueno, adiós, un besazo a todos.
Muy bien, un hombre muy razonable.
Hombre, claro,
o sea, disfrutamos más siempre de la expectativa que luego del momento, por lo que estoy viendo.
Es cierto.
Y está quedando claro como hecho de lo que nos están diciendo los oyentes esta tarde.
Dicen por aquí es el más triste porque cuando vas a las rebajas a estas alturas ves que no quedan tallas de nada.
Más rebajas no, por favor.
Por favor, más compras.
No, dice, por favor.
Dice Mar que hoy no es un día más triste que otro y que ella se quita las penas comiendo chocolate y bollos.
Ah,
pero bueno,
ah, muy bien, chocolate
ay,
y bollos.
Venga,
ay,
con esa alegría.
Cuidado muy con bien esto porque claro, uno se justifica, ¿no? Ah, es lunes, es el Blue Monday, qué venga, triste todo. Venga, voy a comer bollos.
Exacto.
Yo me coincido plenamente.
Sí,
el chocolate
no,
da mucha
chocolate
alegría.
Sí. Eso, exactamente, no con el brócoli. Y hay otros oyentes que arreglan el día pues de una forma más sana.
A ver.
Yo hoy el día lo he empezado, la verdad, un poco torcido. Después he oído que hoy era el lunes negro del año. Como por un lado tengo la suerte de vivir en el Mar Menor, pues he aprovechado, me he bajado 5 minutos y se me ha quitado, la verdad, toda la tontería. Hace un día maravilloso aquí en Murcia y en Santiago de la Ribera. Es increíble lo bonito que está el Mar Menor hoy. Os invito un día a venir a verlo.
Allá que iremos, ¿eh?
Claro que sí.
O sea, tú te levantas, ves el mar y se te acaba todo.
Pero yo no sé si se ha bañado. He dicho, me he bajado un ratito y
no,
se me ha quitado
pinta,
la tontería.
No tiene pinta de bañarse. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.